Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 475, semana del 25 al 31 de agosto. De agosto de 2012. Ocurre la tragedia de Amuay. La tragedia de Amuay, también conocida como la explosión en la refinería de Amuay, fue un desastre ocurrido en esta refinería ubicada en la costa occidental de la península de Paraguaná, municipio de Los Taques del estado Falcón, en Venezuela, que causó 55 muertos y 156 heridos. El complejo refinador Amuay es una instalación para la refinación de petróleo perteneciente a la empresa energética estatal Petróleos de Venezuela. Esta refinería se encontraba entre las cinco mayores del mundo hasta que su organización fue reestructurada en 1997, año en el que se vinculó operativa y administrativamente con la refinería Cardón, ubicada en la misma península, y a la refinería Bajo Grande, en el estado de Zulia, para integrar el centro de refinación de Paraguaná, considerado el tercer mayor complejo refinador de petróleo del mundo. A las 12:35 de la mañana, se recibió la primera alerta sobre la fuga de propano en el bloque 23 del almacenamiento del CRP Amuay, lo que provocó que los bomberos de PDVSA actuaran acordonando la zona, cerrando la avenida Bolívar de Jubidana y la avenida intercomunal Ali Primera. A la 1:07, se produce la explosión de los gases acumulados por la fuga que ocasionó una gran onda expansiva, trayendo como consecuencia la destrucción de viviendas, estructuras aledañas y el destacamento número 44 de la Guardia Nacional. Además, las ondas expansivas provocaron pánico en la población cercana, por lo que sus habitantes evacuaron la zona por iniciativa propia. El entonces ministro de Petróleo y Refinería, Rafael Ramírez, declaró que la causa de la explosión fue la formación de una nube de gas tras una fuga. Durante el transcurso del suceso, fueron afectados 9 tanques de la zona del bloque 23, por fuertes llamas que se instalaron en los tanques 200, 203 y 204, siendo este último apaciguado el 28 de agosto en horas de la mañana, después de que se consumiera en su totalidad el contenido del tanque. Además de la refinería, más de 1.600 viviendas resultaron dañadas por la onda expansiva. Hacia las 9 de la mañana del 25 de agosto, las autoridades manifestaron que el incendio estaba controlado y que los heridos habían sido asistidos en el hospital Calle Sierra de Punto Fijo y en el hospital Coromoto de Maracaibo. La comunidad de Punto Fijo prestó espacios para los servicios de salud. Ya en el día 26 de agosto, la cifra de muertos se elevaba a 41 y la de heridos a 86. Un niño de 10 años estaba entre los muertos. Ya en el día 27, la cifra de muertos se elevaba a 48 y la de heridos a 156. Y el martes, después de 4 días, las llamas fueron extinguidas en su totalidad. La tarde del 4 de septiembre, uno de los tanques volvió a encenderse en llamas, lo cual fue controlado por los bomberos rápidamente. El aeropuerto internacional José Fajameco suspendió sus vuelos hasta que el incendio quedó extinguido. El Ministerio Público inició una investigación designando un equipo de la unidad de criminalística de dicho ministerio. Asimismo, el fiscal nacional Jimmy Goite coordinó las investigaciones y ordenó realizar las diligencias orientadas a determinar las causas del hecho. Por su lado, el ministro Rafael Ramírez aseguró que tras el accidente se hizo una parada programada de actividades y que en 2 días reiniciarían las labores en la planta. Por otro lado, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, decretó 3 días de duelo nacional por todas las personas fallecidas en dicho siniestro. Y el domingo 26 se presentó en el edificio administrativo de la refinería de Amuay y en su discurso sobre los sucesos declaró: la función debe continuar. También rechazó las afirmaciones de que PDVSA podría ser responsable del desastre. El vicepresidente de PDVSA y viceministro de Petróleo y Minas para ese año, Eulogio del Pino, señaló en una entrevista a la estatal televisora VTV que no descartaba la tesis de sabotaje como causa de la explosión. El político y entonces candidato presidencial Enrique Capriles criticó a la gerencia de PDVSA por su pobre historial de seguridad y alegó la falta de mantenimiento como causas del accidente. El presidente Chávez, que dijo que era demasiado pronto para identificar la causa, al igual que el ministro Rafael Ramírez, indicó que Capriles no sabía de lo que hablaba. Iván Freites, secretario general de la Federación Unificada de Trabajadores del Petróleo, responsabilizó al gobierno por la falta de inversión y mantenimiento en la industria, considerándola la principal causa de la explosión. Freites denunció que desde 2011 los sindicatos de trabajadores petroleros se habían quejado de problemas con equipos dañados, faltas de repuestos y otras condiciones inseguras. De agosto de 1710. Nace Pedro Agustín de Valencia. Pedro Agustín de Valencia y Fernández del Castillo fue un empresario, minero, comerciante y filántropo neogranadino, fundador de la Casa de la Moneda de Popayán y padre del primer conde de Casa Valencia. Nacido en el seno de una familia de la nobleza peninsular, fue el tercero de los 14 hijos del español Pedro de Valencia y Aranda, oriundo de Málaga, y la payanesa María Josefa Fernández del Castillo. Su padre había llegado a las Indias Occidentales en 1695 y se estableció en ese mismo año en Popayán, ciudad de la que llegó a ser alcalde ordinario en dos ocasiones y en la que contrajo matrimonio el 30 de julio de 1703. El 6 de noviembre de 1746, los escribanos de Popayán certificaron la nobleza de Valencia y los servicios de sus antepasados. En 1725, la ciudad de Popayán solicitó a la corona española el establecimiento de una casa de moneda en esa ciudad, para evitar la extracción clandestina que se hacía en pasta y polvo de oro que producen aquellas provincias con motivo de la distancia de Santa Fe. El 8 de junio de 1726, el rey de España le ordenó al presidente de la Real Audiencia de Santa Fe que le informase acerca de la conveniencia de establecer una casa de moneda en Popayán. El informe, rendido a la corona, determinó que en las inmediaciones de la ciudad se trabajaban muchas minas de las cuales extraían grandes cantidades de oro, y que existía gran dificultad para transportarlo hasta Lima o Santa Fe a fin de acuñar monedas. También indicaba que las provincias inmediatas a Popayán producían oro suficiente para mantener una casa de moneda de esa ciudad, sin perjuicio de la de Santa Fe. El 29 de junio de 1729, mediante Real Cédula, el monarca español responde afirmativamente a la solicitud que le hiciese Popayán, autorizando la erección de una casa de moneda en esta ciudad. Mas la buena nueva no pudo ser llevada a feliz término dada la insuficiencia de fondos en las arcas locales. Valencia fue nombrado el 15 de agosto de 1749 como tesorero propietario de la Casa de Moneda de Popayán, fundada por él un año antes y para cuya erección invirtió cuantiosos recursos de su propio peculio. Al protocolizar el nombramiento contenido en la Real Cédula, otorgada por Fernando VI, Valencia fue designado como tesorero a perpetuidad y por juro de heredad. Sin embargo, La creación de esta casa de moneda supuso una competencia para la que ya existía en Santa Fe, por lo que surgieron rencillas y trabas e instancias a Mariana de Ricuarte, viuda del fundador de la Casa Santafereña, para evitar el funcionamiento de la Casa de Popayán. Valencia se trasladó a Santa Fe con el fin de dirimir la controversia, pero tuvo en su contra toda la ciudad, especialmente a los oidores y al propio virrey. Además de la Casa de Moneda de Santa Fe y su oficina en Cartagena de Indias, la única ceca autorizada por la corona española en el virreinato de la Nueva Granada fue la de Popayán. La oposición a su funcionamiento se fundamentaba en que, de acuerdo con la interpretación de la familia del fundador de la Casa Capitalina, solo a la de Santa Fe le había sido otorgado el privilegio de abrir una o más cecas en ese territorio. Interpretación que fue desestimada por el monarca español, dado que para esa fecha Popayán estaba sujeta a la autoridad administrativa de la Real Audiencia de Quito. Ante la imposibilidad de encontrar una solución en la capital, Valencia decide enviar a España a su hijo Francisco y a su yerno Andrés José Pérez de Arroyo para dirimir el pleito directamente ante la corona española. Gestión que arrojó frutos. El 31 de enero de 1758, la Casa de Moneda de Popayán pudo reabrirse y funcionar con la autorización directa de la península. Sin embargo, la autorización solo sirvió por unos pocos años más, pues la ceca payapesa fue incorporada de manera definitiva a los bienes de la corona el 30 de enero de 1771, tras la determinación de Fernando VI de que cesara la acuñación de monedas por parte de particulares, declarando que a estos se les indemnizaría los justos derechos que tuvieran legítimamente adquiridos. Esta situación se originó, entre otras razones, por las dificultades surgidas alrededor de la financiación de la Real Expedición de Límites con Portugal, para la que varias casas de moneda en territorio americano no aportaron recursos. Para resarcir a Valencia de las cuantiosas inversiones que había destinado para la construcción y puesta en funcionamiento de la Casa de la Moneda, fue nombrado tesorero con derecho a que su hijo Joaquín lo sucediese en este cargo. Lo que sucedió en 1784, y su hijo Francisco fue agraciado con el título de Conde de Casa Valencia el 17 de noviembre de 1789. La Casa de Moneda de Popayán continuó en funcionamiento hasta 1820. La faceta de benefactor de Valencia le generó gran reconocimiento a su ciudad. Fue uno de los artífices, junto con el presbítero José Beltrán y Caicedo, de la construcción en 1757 del primer acueducto que tuvo Popayán, provisto inicialmente para proveer de agua a la Casa de la Moneda, y que permaneció en continuo funcionamiento hasta 1928. Hombre de su tiempo, profundamente devoto, Valencia donó el depósito de plata repujada para el altar mayor de la iglesia de San Agustín en 1759, así como los terrenos para la construcción de la iglesia de San Francisco. Bajo su mecenado y el de Bartola Arboleda, se logró costear toda la nave derecha de dicho templo, incluida la ornamentación interior, el órgano y la campana que está en la torre. Falleció en su ciudad natal el 17 de marzo de 1788, y por expreso deseo suyo, fue sepultado con el hábito franciscano en el panteón familiar ubicado en la nave izquierda de la iglesia de San Francisco, detrás del altar de San Antonio de Padua. Su esposa falleció en la misma ciudad el 7 de febrero de 1803. Thank you. 27 de octubre del 479 a.C. ocurre la Batalla de Mícala. La Batalla de Mícala fue una de las grandes batallas que pusieron fin a la segunda invasión persa de Grecia durante las guerras médicas. Tuvo lugar en la costa de Jonia junto al pie del monte Mícala, muy cerca de Samos. En el enfrentamiento intervinieron una alianza de polis griegas, entre ellas Esparta, Atenas y Corintio, contra el imperio aqueménida de Jerjes I. La fuente principal de información para las guerras médicas es el historiador griego Heródoto, llamado el padre de la historia. Heródoto escribe las historias entre el 440 y 430 a.C. con la intención de averiguar los orígenes de la guerra greco-persas, que entonces eran historia reciente. Su enfoque fue tan novedoso que, en lo que a Occidente se refiere, fundó la historiografía tal y como la conocemos. Las ciudades griegas de Atenas y Eretria habían apoyado sin éxito una revuelta en Jonia contra el imperio persa de Darío I entre el 499 y el 494 a.C. El imperio persa era todavía relativamente joven y sufría frecuentes levantamientos de los pueblos que había sometido. Por otra parte, Darío era un usurpador y había pasado mucho tiempo sofocando revueltas contra su gobierno. La revuelta jónica amenazó la integridad de su imperio, por lo que Darío prometió castigar a los involucrados, especialmente los poderes extranjeros que la apoyaron, aprovechando la ocasión para expandir sus dominios por el fragmentado mundo de la antigua Grecia. Se envió la primera expedición bajo mando de Mardonio en el 492 a.C., para asegurar territorios cercanos a Grecia, que acabó con la reconquista de Tracia y forzó a Macedonia a convertirse en el reino subyugado de Persia. En el 490 a.C. partió una fuerza anfibia meda comandada por Datis y Artafernes, que consiguió saquear Naxos y Exetria antes de moverse a atacar Atenas. Sin embargo, en la batalla de Maratón los atenienses lograron una sonada victoria que obligó a la retirada del ejército aqueménida hacia Asia. Darío comenzó a crear un gran ejército con el que pretendía someter toda Grecia, pero murió antes de que la invasión diera comienzo. El trono de Persia pasó a su hijo Jerjes I, que enseguida retomó los preparativos para la invasión del mundo heleno, preparativos que incluyeron la construcción de dos puentes de pontones para cruzar el Esponto. En el 481 a.C., Jerjes envió embajadores por toda Grecia exigiendo la tierra y el agua, como gesto de su misión, pero dejando de lado deliberadamente a Atenas y a Esparta, pues ambas polis estaban en guerra abierta contra Persia. Estas dos ciudades comenzaron a recibir apoyos, y en un congreso de ciudades-estado reunido en Corinto, a finales de otoño del 481 a.C., se creó una alianza confederada. Este acuerdo era excepcional en el desunido mundo griego, y más teniendo en cuenta que muchas de las ciudades que estuvieron presentes estaban técnicamente en guerra entre ellas. Inicialmente los aliados adoptaron la estrategia de bloquear los accesos terrestres y marítimos al sur de Grecia, al Peloponeso. Así, en agosto del 480 a.C., tras tener noticia del avance de Jerjes, un pequeño ejército aliado, liderado por Leónidas I, rey de Esparta, bloqueó el paso de las Termópilas mientras una armada esencialmente ateniense navegaba a los estrechos del Artemisio. En una batalla legendaria, una reducida fuerza griega detuvo en las Termópilas el avance del numerosísimo ejército persa durante 3 días, hasta que fueron traicionados y los medos los rodearon por un paso de montaña. Aunque la mayor parte del ejército griego se retiró, la retaguardia, formada por soldados espartanos y terpios, fue rodeada y aniquilada. En la simultánea batalla naval de Artemisio se llegó a un punto muerto, pero cuando los helenos tuvieron noticia de la derrota en las Termópilas, se retiraron porque ya no tenía sentido defender Artemisio. Tras la batalla de las Termópilas, el ejército persa saqueó e incendió las ciudades de Beocia, que no habían rendido, Plantea y Tespias, antes de tomar posesión de la entonces evacuada ciudad de Atenas. Mientras, el ejército aliado preparó la defensa del Istmo del Corinto. Jerjes deseaba aplastar definitivamente a los aliados para tomar posesión de toda Grecia en esa campaña. Por el contrario, los helenos buscaban una victoria decisiva sobre la armada persa que garantizara la seguridad del Peloponeso. La batalla naval de Salamina resultó una victoria decisiva de los aliados y marcó un punto de inflexión en el conflicto. Después de la derrota de su armada en Salamina, Jerjes se retiró a Asia con el grueso de su ejército. Según Herodoto, lo hizo porque temía que los griegos navegaran al Helespondo y destruyeran los pontones, atrapando así a su ejército en Europa. Dejó a su general Mardoni al mando de las mejores tropas para completar la conquista de Grecia el año siguiente. Mardonio evacuó el Ática y pasó el invierno en Tesalia, con lo que los atenienses pudieron recuperar su ciudad destruida. Durante el invierno surgieron algunas tensiones entre los aliados, en particular con los atenienses que no estaban protegidos por el istmo, pero cuya flota era clave para la seguridad del Peloponeso y habían hecho duras contribuciones, razones por las que querían que un ejército aliado marchara al norte al año siguiente. Los aliados lo rechazaron y la armada ateniense se negó a unirse a los aliados en la primavera. La armada aliada, ahora bajo mando del rey de Esparta Leotíquidas II, fondeó frente a las islas de Delos, mientras que el resto de la flota persa lo hizo frente a Samos. Ambos bandos querían evitar la confrontación. Del mismo modo, Mardonio permaneció en Tesalia sabiendas de que un ataque en el istmo no tenía sentido, mientras que los griegos rehusaron marchar con un ejército fuera del Peloponeso. Mardonio se movió para romper el punto muerto y trató de ganarse el apoyo de los atenienses y su flota a través de la mediación de Alejandro I de Macedonia, ofreciéndoles paz, autogobierno y expansión territorial. Los atenienses se aseguraron de que una delegación espartana estuviera también presente para escuchar la oferta, y la rechazaron. Tras esto, los persas marcharon otra vez al sur y Atenas fue evacuada de nuevo. Mardonio entonces repitió su oferta de paz a los atenienses refugiados en Salamina. Atenas, junto con Megara y Platea, enviaron emisarios a Esparta para pedir su ayuda y amenazaron con aceptar la oferta si Persia no lo hacía. Según Herodoto, los espartanos que estaban celebrando entonces el festival de Jacinto retrasaron la toma de una decisión hasta que fueron persuadidos por un invitado, Chileos de Tegea, que señaló el peligro que corría toda Grecia si los atenienses se rendían. Cuando los emisarios atenienses mandaron un ultimátum a los espartanos, al día siguiente se sorprendieron al escuchar que una fuerza espartana ya estaba en camino para enfrentarse a los persas. En respuesta, la armada ateniense bajo mando de Jantipo se unió a la flota aliada frente a Delos. Después, se les unió una delegación de Samos que sugirió que las ciudades jónicas se rebelarían si la flota aliada derrotaba a los persas. Además, señalaron que la flota aqueménida, la moral era baja y su navegabilidad estaba muy mermada, por lo que Leotíquida II decidió intentarlo y zarpó rumbo a Samos. Cuando los persas supieron que la flota griega se acercaba, zarparon desde Samos en dirección a la costa jónica. Según Herodoto, lo hicieron tras decidir, en consejo, que no serían capaces de vencer a los aliados en una batalla naval. Ordenaron a los barcos fenicios que se marcharan y entonces desembarcaron cerca de las faldas del monte Micala, donde Jerjes había dejado un ejército al mando de Tigranes con la finalidad de proteger Jonia. Los persas pararon sus barcos, construyeron una empalizada de madera cerca de la costa y se prepararon para defenderla. Al encontrarse con que los persas habían marchado de Samos, los griegos dudaron sobre cómo proceder. Finalmente, decidieron navegar al continente, preparados para una batalla naval. Pero cuando se acercaban a la costa jonia, los persas se salieron a su encuentro y permanecieron a su fuerte. Leotíquidas ordenó navegar lo más cerca posible de su campamento y ordenó a un heraldo que dijera lo siguiente a los jonios que se hallaban entre las tropas persas. Jonios, prestad atención a mis palabras, todos los que podéis llegar a escucharme. pues los persas no van a entender nada de lo que quiero encomendaros. Cuando nos enfrentemos a ellos en batalla, todo el mundo debe tener presente, ante todo, su libertad y la de todos los griegos, y en segundo lugar, nuestra contraseña, Hera. Quien no me haya oído, que se entere por los demás. Heródoto sugiere que el propósito de este mensaje era doble. Primero dar coraje y aliento a los jonios, a espalda de los persas, para que lucharan junto a los aliados y si el mensaje era entendido por los persas, hacer que estos desconfiaran de los jonios. Tras estas palabras, los griegos también vararon sus barcos y comenzaron a prepararse para asaltar al campamento. Los persas, suponiendo que su contingente de Samos apoyaría a los aliados, les retiraron sus armaduras. Además, enviaron a los milesios a guardar los pasos a través del monte Mícala, sospechando que estos también podían desertar. Tras deshacerse de estas dos amenazas potenciales, los persas salieron de su fortín y se prepararon para plantar batalla. Es posible que el relativamente pequeño número de marineros de los aliados también desembarcara y se preparara para la batalla, lo que hizo que los persas se confiaran y abandonaran la seguridad de su empalizada. Heródoto relata que los aliados se aproximaron al campamento persa y entonces se encendieron entre ellos el rumor de una victoria griega en Platea. Diodoro Sículo también dice que Leotíquidas informó a los aliados de la victoria en Platea antes de entrar en combate. Noticia que les infundó moral y confianza en conseguir ellos su propia victoria. El número de barcos y hombres persas implicados en la batalla es, como en todas las guerras médicas, algo problemático de establecer. Es evidente que la flota persa no se atrevió a llevar a cabo operaciones contra los griegos, por lo que debían tener un tamaño aproximado, o incluso inferior. Heródoto afirma que la flota persa estaba compuesta por 300 barcos. Los griegos presentaron en la batalla de Salamina 378 barcos, pero no todos hubieron de componer la flota aliada del 479 a.C., y quizás su número se hubiera visto reducido para entonces en unas 300 naves. Los barcos fenicios fueron despedidos de la flota persa antes de la batalla, lo que redujo todavía más su fuerza. Diodoro cuenta que los persas reunieron 100.000 hombres para defender su campamento y sus naves, mientras que Heródoto sostiene que eran 60.000 los soldados que estaban bajo el mando de Tigranes. La cuadratura de estas cifras sugiere que el número de persas debía rondar los 40.000. Teniendo en cuenta que tras Salamina los barcos persas podían estar faltos de tripulantes, los 200 o 300 barcos podían estar tripulados por este número de personal naval. Sin embargo, el total de 100.000 es demasiado alto, pues para dar cómodo a tal número de hombres y a sus 200 barcos, el campamento persa debía de ser enorme. Los números de hombres y naves aliadas son igualmente problemáticos. Heródoto defiende que Leotíquidas mandaba 110 tigremes. Sin embargo, el año anterior los aliados habían desplegado 271 en la batalla de Artemisio y poco después 378 en Salamina. También dice que los aliados tenían el dominio del mar después del combate de Salamina, lo que significa que el tamaño de la flota aliada era como mínimo similar a la persa. A pesar de que los atenienses habían enviado 8.000 hoplitas a Platea, todavía tenían un amplio capital humano para tripular una gran flota de tigremes, especialmente si tenemos en cuenta que los remeros procedían de las clases bajas, las que no podían permitirse el completo equipamiento de la hoplita. Una tripulación estándar de un trigeme era de unos 200 hombres, incluido 14 infantes de marina. En la Segunda Guerra Médica, cada barco persa portaba 30 infantes extras, y por otra parte, en la batalla naval de la AD, cada trigeme de la isla de Quíos embarcó 40 infantes de marina. Esto sugiere que cada nave podía transportar un máximo de 40 a 45 soldados, pues los trigemes se podían desestabilizar fácilmente con un peso extra. La combinación de estos números arroja una cifra de entre 22.000 y 58.000 hombres en el bando aliado, más entre 3.300 y 11.250 infantes, fuertemente armados. Desde un punto de vista estratégico, la batalla no era necesaria para ninguno de los bandos, pues el principal teatro estratégico era la propia Grecia continental. Aunque el destruir la armada del enemigo daba una clara ventaja a cualquiera de los contendientes, intentarlo suponía arriesgar la flota propia. Las acciones tanto persas como de griegos reflejaron más su situación anímica que cualquier consideración estratégica. Los persas, viendo que no tenían casi nada para ganar en la batalla, desmoralizados y divididos con la disidencia dentro de sus filas, trataron de evitar la confrontación naval. Por el contrario, los aliados griegos, que estuvieron en principio nerviosos por el inminente combate contra los medos, trataron de aprovechar su ventaja moral, una vez que supieron que era delicada la situación de la flota persa. Tácticamente, la flota asiática debía haber tenido ventaja en el mar, pues la parte ateniense de la flota griega era todavía, a pesar de sus esfuerzos en las batallas de Artemisio y Salamina, novata en asuntos marinos. Sin embargo, ya sea por su desmoralización o porque estaban de hecho en inferioridad numérica, los persas buscaron cierta ventaja táctica uniéndose a los efectivos terrestres bajo el mando de Tigranes y fortificando su posición. A pesar de todo, cuando los aliados desembarcaron para combatir en tierra, los persas desaprovecharon su buena situación saliendo de su empalizada para convertirlos campo abierto. Además, como las batallas de Maratón y las Termópilas habían demostrado, la superioridad numérica no era suficiente contra la fuertemente acorazada hoplita. Así, una vez comenzado el combate, fueron los griegos los que hicieron con el mando táctico. Al parecer, los griegos formaron en dos alas, a la derecha los atenienses, corintios y los soldados de Sición y Tracén, a la izquierda los espartanos y otros contingentes. A la derecha marchó en línea recta por todo el terreno llano costero hacia el campamento persa, mientras que la izquierda intentó flanquear a los asiáticos atravesando un terreno más quebrado. Así, el ala derecha inició el combate contra los persas, mientras la izquierda griega continuaba avanzando para rodearlos. Heródoto afirma que los persas comenzaron a luchar dignamente, pero los atenienses y el resto de contingentes que estaban con ellos deseaban derrotarlos antes de la llegada de los espartanos, y por ello los atacaron cada vez con más fiereza. Los persas se mantuvieron en su terreno durante un tiempo, pero finalmente rompieron su formación y huyeron hacia la empalizada seguidos por el ala derecha de los griegos. Muchos soldados del ejército asiático huyeron entonces del campamento, excepto el contingente de tropas de etnia persa, que se agruparon y combatieron a los aliados cuando estos entraron en el campamento. En este momento hizo su aparición el ala izquierda griega, que rodeó la empalizada, tomó la retaguardia de los persas y puso fin a la batalla. Heródoto relata que, viendo que el desenlace de la batalla pendía de un hilo, los desarmados soldados de Samos se unieron a los aliados e hicieron lo que pudieron. Esto inspiró a los jonios, que también se volvieron contra los medos. Se ignora en qué momento de la batalla sucedió esto, pero los de Samos no debieron de estar presentes en el combate principal, porque estaban desarmados y su intervención hubo de producirse ya en el campamento. Mientras tanto, los de Mileto, que habían sido enviados a guardar los pasos del monte Micalat, también se rebelaron contra los persas. En principio, se confundieron entre los soldados persas que huían, pero al ver el claro desenlace de la confrontación, comenzaron a matar a los medos que escapaban. Heródoto no menciona cifras concretas de muertos y se limita a decir que hubo numerosas bajas en ambos bandos. Los de Sición resultaron especialmente castigados, pues también perdieron a su general Perilao. En el bando persa cayó el almirante Mardotes y el general Tigranes, aunque Artiates e Itaniatres consiguieron escapar. Heródoto afirma que huyeron algunas tropas persas hacia Sardes. Diodoro sostiene que murieron 40.000 persas y también detalla que los supervivientes huyeron a Sardes. El 28 de agosto de 1987 muere John Huston. John Huston fue un director, guionista y actor de cine estadounidense irlandés. Como director, realizó 37 largometrajes escribiendo la mayoría de los guiones de estos. Su padre, Walter Huston, fue actor desde niño y después se unió a compañías de repertorio, todas ambulantes, aunque también trabajó como ingeniero. Nunca dejó ese oficio. Se separó de su mujer en 1912 y John fue a vivir con ella y con su abuela. En su adolescencia, Huston llegó a ser campeón de boxeo y ejerció como agregado militar estadounidense en el ejército mexicano. Contrajo su primer matrimonio a la temprana edad de 19 años. Vivió como pintor callejero en París durante una temporada, pues muy pronto se quedó impresionado con el arte de vanguardia y estuvo en la conexión con la Liga de Estudiantes de Arte de Los Ángeles, aunque perdió el contacto con ella en 1924, cuando fue a vivir a Nueva York. También trabajó como actor y fue redactor en una revista neoyorquina. Comenzó en el cine como extra en alguna película como El Testaferro, Santos del Infierno o The Storm. Gracias a su padre, que ya era un actor reconocido, fue guionista de varias películas de William Wyler, La Casa de la Discordia o Jezabel, y trabajó en una cantidad impresionante de guiones durante los años 30 y principios de los 40. El Sargento York, El Doble Crimen de la Calle Morgue o El Último Refugio, entre otras. Su primera película como director, de la que también fue guionista, El Halcón Maltés, sigue siendo considerada una obra maestra de la historia del cine, con Humphrey Bogart con el papel protagonista. La obra es una adaptación de la novela homónima de Dashiell Hammett y está considerada como la primera película de cine negro. Bogart interpreta al detective Sam Spade, el cual, tras aceptar el encargo de una mujer que quiere encontrar a su hermana, se introduce en una trama relacionada con la búsqueda del halcón maltés, una centenaria estatua de color negro en forma de halcón. Tras realizar este film, se vería inmerso en la Segunda Guerra Mundial, donde ejercería de documentalista. En plena invasión de Italia, se encargó de realizar el que para muchos es el mejor documental sobre el conflicto, San Pietro. En esta batalla murieron varios de sus cámaras, sin embargo, el director salió ileso. Dicho documental ha influido en directores de la talla de Steven Spielberg para la realización de su película Salvar al Soldado Ryan. Tras volver a la guerra, realizó una de las mejores películas de aventuras de la historia del cine, El Tesoro de Sierra Madre, centrada en la ambición de unos aventureros en busca de oro. Gracias a esta película, ganó sus únicos premios Oscar a Mejor Director y Guión Adaptado. Además, le granjeó a su padre su único Oscar como actor. Su película, Medalla Roja al Valor, de gran potencia en las imágenes, no quedó completada. La Reina de África, otra de sus obras maestras rodada en el 51, demostró a su equipo hasta dónde estaba dispuesto a llegar para rodar una película, filmando en el Congo con mosquitos, calor y todo tipo de enfermedades. Sin embargo, su carrera tuvo cierto declive al aceptar dirigir películas como La Biblia, producida por Dino De Laurentiis, Annie, Evasión o Victoria o Casino Royale, película de James Bond que contó con 5 directores distintos. A pesar de eso, siguió haciendo grandes películas posteriormente, como Reflejos en un Ojo Dorado o Bajo el Volcán. tuvo ocasión de dirigir a su propio padre, el oscarizado actor Walter Huston, en al menos 5 largometrajes, y también a su hija, Angelica Huston, en Paseo por el amor y la muerte, El honor de los Prissy y En the Dead, entre otras. Falleció en Middletown, Rhode Island, ahogado por un enfisema. Sus memorias terminan con lo que haría si pudiese volver a vivir de nuevo. Pasaría más tiempo con mis hijos, ganaría el dinero antes de gastármelo, aprendería los placeres del vino en lugar de las bebidas fuertes, no fumaría cuando tuviera pulmonía y no me casaría por quinta vez. Se puede afirmar que John Huston es uno de los grandes directores de la historia reciente del cine. Tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 1765 de Hollywood Boulevard. De agosto de 1542. Muere Cristóbal de Gama. Cristóbal de Gama fue un militar portugués que lideró el ejército portugués entre los años 1541 y 43 durante la guerra contra el ejército musulmán de Ahmad Gran. Cristóbal de Gama era hijo de Vasco de Gama y Catarina de Aite, y hermana menor de Esteban de Gama. Primero fue a la India en 1532 con su hermano en la flota Pedro Vaz de Amaral, donde recibió el puesto de capitán de Malaca. Al regresar a Portugal en 1535 fue nombrado caballero de la Casa Real, como recompensa por la valentía mostrada. Llevó a cabo diversos cometidos y se juntó con García de Norara para navegar a Dui el 6 de abril de 1538. Muchas veces en sus viajes demostró gran rapidez mental, lo que salvó la vida a sus compañeros, el reconocimiento a su valía. Regresó a la India en 1538 con su hermano, que en el 40 fue designado por el rey Juan III de Portugal como el gobernador número 11 de la India portuguesa. Su hermano emprendió una campaña contra la flota del Bajá de Egipto, comandando una gran flota de 75 navíos que entró en el Mar Rojo, con la intención de atacar a la flota otomana en el puerto de Suez, dejando Goa el 30 de diciembre de 1540 y llegando a Adén el 27 de enero de 1041. Cristóbal iba al mando de uno de estos barcos. La flota llegó a Massagua el 12 de febrero, donde Esteban de Gama dejó un número de navíos y continuó hacia el norte. Al llegar a Suez, descubrieron que los otomanos habían sabido mucho tiempo antes de su asalto, lo que frustró su intento de quemar las naves varadas. La flota se vio obligada a volver sobre sus pasos a Massagua, aunque haciendo una escala para atacar el puerto del Tor, en la península del Sinaí. Una vez de vuelta en Massagua, el 22 de mayo, se encontraron que los hombres que habían dejado inquietos, ya que habían sido convencidos por el cirujano gallego, denominado Patriarca Yao Bermúdez, de que debía de proporcionar ayuda militar al asedio del emperador de Etiopía, Helan Dewos. Esteban de Gama accedió a sus demandas y desembarcó con 400 hombres de armas portugueses, de los que unos 70 eran también artesanos e ingenieros, 130 soldados esclavos y suministros suficientes para ellos en Massagua y en el cercano puerto de Arquipo, dejándolos a cargo de su hermano Cristóbal antes de partir de regreso a la India el 9 de julio. El ejército estaba equipado con unos 1000 arcabuces, un número similar de picas y algunas bombardas. En 1542, después de haber sido tomado prisionero en la batalla contra el jeque de Ceilá, falleció víctima de las torturas que le infligieron sus captores. Ahora, Historia de dos causas, que muy esforzado capitán Don Cristóbal de Gama, fez nos reinos do preste Joao con 400 portugueses, que consiguió Lebou, de Miguel Castaño, narra este episodio. 30 de agosto de 1864. Nace Christian Corliniesen. Christian Gerardus Corliniesen fue un escritor holandés, economista y sindicalista anarcocomunista. Corliniesen era el segundo de cinco hijos de Johan Corliniesen, carpintero de Bolduc, Brabante Septentrional y Mechilena van Wyk. Se convirtió en maestro de escuela primaria en Middelburg, Zelanda. A finales de 1880 comenzó a trabajar para Rech von Halen, el órgano de la Liga Socialdemócrata. Junto a Ferdinando Mela y Wenhuis, pronto se convirtió en líder de la SDB, miembro del Comité Central y jefe de la Secretaría Internacional. Se quedó allí, que se denomina Liga Socialista, durante la ruptura de los partidos de los trabajadores socialdemócratas. Asistió al segundo congreso de la Segunda Internacional en Bruselas, como corresponsal especial de la publicación Rech von Halen y como delegado del sindicato de ferrocarriles holandés, contribuyendo a la resolución antimilitarista de la izquierda del congreso. En 1891 tradujo el manifiesto comunista al holandés. En 1893 fue uno de los fundadores de la Secretaría Nacional del Trabajo. Y al año siguiente llegó a conocer al anarquista francés y sindicalista Fernand Pelletier y apoyó a los anarquistas expulsados del Congreso de la Segunda Internacional de 1893 en Zurich. La creciente influencia de los socialdemócratas en la Liga Socialista llevó a Corliniesen a trasladarse a París en 1898. Sin embargo, se mantuvo en contacto con el movimiento sindicalista en los Países Bajos y continuó escribiendo para los Volksblad y varios periódicos anarquistas. En Francia, trabajó con muchos de los anarquistas que habían llegado a conocer a Zurich. Como hablaba tanto inglés como alemán, además del francés y holandés, fue especialmente útil como traductor. Contribuyó a la Voice du Peuple y la Bataille Syndicaliste bajo el seudónimo de Rupert, una referencia a su esposa Catarina Isabel Frédérique, Lilian Rupertus, con quien se había casado en octubre de 1899, ya que temía a su deportación si se hacían públicas sus actividades anarquistas. En 1903, Rupertus dio a luz al hijo de la pareja, Fred. Los contactos internacionales de Corliniesen también son útiles en la organización de 1907 del Congreso Internacional Anarquista de Ámsterdam, que sirvió para establecer relaciones entre los anarquistas de todo el mundo. Desde 1907, editó el Boletín Internacional de Movimiento Sindicalista. También desempeñó un papel importante en la organización del Congreso Internacional Sindicalista de 1913 en Londres. Durante la Primera Guerra Mundial, Corliniesen ayudó activamente a la Unión Sacré, una tregua patriótica entre el Estado francés y el movimiento socialista. Escribió varios folletos antialemanes en apoyo de la guerra, adhiriendo al Manifiesto de los 60. Su apoyo a la guerra lo distanció de muchos de sus compañeros sindicalistas y anarquistas. Después de la guerra, se dedicó principalmente a sus estudios económicos. En 1944 se publicó su Tratado General sobre la Ciencia Económica, una elaboración sobre la teoría del valor que había publicado en 1903, para refutar la teoría del valor de trabajo, a la que adherían tanto economistas clásicos y Marx. Murió en 1942 en Dom.
Thank you.
31 de agosto de 1874. Nace Juan Roz Codina. Juan Roz Codina fue un veterinario español y uno de los principales impulsores de la veterinaria en España. Padre del prestigioso médico y ensayista Juan Roz Carballo. Tercer hijo de una modesta familia catalana, su padre tenía un taller de herrería y cerrajería. Juan Roz Codina se vio obligado a dejar la escuela para ayudar a su padre en el taller. Sin embargo, animado por su madre, se desplazó a Madrid para estudiar en la Escuela Superior de Veterinaria y trabajó de mancebo en una farmacia para costear los gastos. En 1898, ingresa por oposición en el Cuerpo de Veterinaria Militar con el número 3 de su promoción, y es destinado a Lugo. Su presencia en la Galicia rural le hace familiarizarse con las enfermedades más difundidas de la época, como la fiebre aftosa y el carbunco bacteriano. Pronto empezará a escribir artículos para tratar de difundir buenas prácticas en cuanto a higiene. También difundirá los resultados obtenidos por el químico francés Louis Pasteur en sus investigaciones sobre el carbunco bacteriano. En 1901, tras un problema disciplinario con un superior, es trasladado a Granada, pero conseguirá regresar al año siguiente. No obstante, tras ascender al grado de veterinario primero, asimilado a capitán, solicitará la excedencia. En Lugo crea una clínica en la que difunde diversos tipos de vacuna, y en 1906 crea la Gran Clínica Veterinaria, la primera de España en su género, y el Instituto Pasteur le cede su representación en Galicia y Asturias. Sería también uno de los más destacados participantes de la famosa tertulia del Hotel Méndez Núñez, junto a otros reconocidos lucenses como Axel Hofoll, Luis Pimentel o Manuel María. Juan Roz fue también un decidido agrarista y participó en varias iniciativas destinadas a difundir el asociacionismo agrario. En 1909 obtiene el puesto de inspector provincial de higiene y se traslada a La Coruña, donde ejerce el cargo durante más de 20 años. Allí, de 1916 al 26, desarrolló una fructífera colaboración con quien fuera compañero de armas, Marcelino Ramírez García, veterinario militar y médico riojano que ostentó durante años la jefatura de veterinaria militar de la 8ª Región Militar. Ramírez colaboró con Roz en la cátedra ambulante del Consejo Provincial de Fomento, dando a ambos numerosas conferencias a agricultores y ganaderos sobre salud pública y mejora pecuaria. También fueron requeridos para actuar sobre diversas epizootías. Ramírez fue además médico, director, presidente de la Junta Facultativa del Dispensario Antituberculoso de La Coruña. A lo largo de su vida, Roz escribió una ingente cantidad de artículos destinados a difundir las nuevas teorías de los terrenos de la agricultura y ganadería. Durante los años 20, fue valorada la posibilidad de derribar la muralla de Lugo, hoy declarada Patrimonio de la Humanidad, para favorecer así el crecimiento de la ciudad y emplear el material de piedra en puertos como el de La Coruña o Ferrol. Roz Codina, contrario a dicha iniciativa, se las ingenió para disuadir a los impulsores de la idea de facilitar un cálculo detallado de los cargos tradicionales que serían necesarios para llevar a cabo la operación y el espacio físico necesario para lo mismo. Durante la dictadura de Primo de Rivera, es expedientado y destinado a Córdoba, a causa de haber organizado la 10ª comida veterinaria en honor de su amigo Félix Gordón Ordas, militante republicano desterrado en la aldea orensana de Ponte Barsas. Las continuas protestas desde el mundo agrícola y la gran cantidad de telegramas que recibió el ministro en solidaridad con Roz llevaron a este a anular dicha sanción. En el 32 es nombrado por el propio Gordón Ordas por entonces ministro de Industria y Comercio y futuro embajador de España en México durante la Guerra Civil y presidente del Gobierno de la República en el exilio, para dirigir la recién creada Inspección General Veterinaria de Madrid. Desde este puesto se centró en el desarrollo y dignificación de la ganadería. Un año más tarde, sería el gran artífice del éxito de la sección de España en el 5º Congreso Mundial de Avicultura y Cunicultura, celebrado en Roma en 1933. El inicio de la Guerra Civil le sorprende en la ciudad alemana de Leipzig, donde se encontraba con motivo de la celebración del VI Congreso Mundial de Avicultura. Al conocer el levantamiento, pone rumbo a España. Permaneció trabajando en su puesto de Madrid durante toda la guerra, y tras la entrada de las tropas de Franco en Madrid y el fin de la contienda, el régimen franquista le expedientó y fue condenado al destierro en Tenerife, isla en la que permanecería hasta el 41, fecha en que regresó de nuevo a Lugo. Allí, se jubiló en 1944. Sin embargo, permaneció activo a través de la Cátedra de Divulgación Pecuaria de Galicia, que él mismo crea, hasta la fecha de su muerte a los 93 años. La mayor parte de su obra original y su biblioteca personal de gran valor fue donada por su hija Carmen Roz Carballo a la Fundación Roz Codina, donde se halla en la actualidad, en el campus universitario de Lugo.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox y tienes un episodio nuevo cada lunes.